6:45 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablemos de lo que pasa en el departamento del Guaviare. Estábamos nosotros muy pendientes, Ingrid, Dadey y Arley, ya que tenemos toda nuestra mesa de trabajo, pues de esos pagos a los gestores culturales, unas ayudas que se habían anunciado por parte de la Gobernación y de la Secretaría de Cultura Departamental en medio de esta situación de pandemia. ¿Qué ha pasado con esos pagos? Eso es lo que le vamos a preguntar, pues, a nuestro siguiente invitado. Se trata del secretario de Cultura Departamental, Óscar Zuluaga. Secretario, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa.
Gracias a usted, a todo el equipo técnico de Marandúa Estéreo y a la comunidad que en esta mañana nos escucha.
Bueno, secretario, ¿qué ha pasado con esos apoyos que ustedes habían anunciado, que habían venido entregando a los gestores culturales?
Bueno, Laura, el departamento del Guaviare, a raíz de la pandemia del coronavirus y a raíz de la interrupción de las diferentes actividades, sobre todo en el sector artístico, tuvo a bien destinar un recurso para ayudas humanitarias a nuestros artistas, gestores y creadores culturales. Creo que fuimos el primer departamento en el país que inició con estas ayudas, donde aproximadamente en el mes de mayo, si no estoy mal, en el mes de marzo y comenzando abril, empezamos con la Gobernación a entregar 300 ayudas para nuestros artistas, gestores y creadores culturales y para nuestros guías turísticos. Ese fue un bono aproximadamente de 200,000 pesos para cada uno de los beneficiarios. Pero a raíz de esta iniciativa del gobernador Eider Palacio a nivel nacional, el ministerio y con las peticiones que desde todas las regiones del país también hicimos al Ministerio de Cultura, el ministerio y el gobierno nacional pidieron el decreto 561, que tiene que ver con los recursos del Impuesto Nacional al Consumo, más exactamente la telefonía celular, donde tradicionalmente con estos recursos se financiaban proyectos a los municipios. En ese orden de ideas, el gobierno con el decreto 561 decretó que esos recursos iban a ser destinados también para las ayudas de los gestores, creadores y artistas en todo el territorio nacional. Se hizo una convocatoria aproximadamente en el mes de abril, finalizando abril. Los municipios presentaron los listados de los artistas. Esos listados los compiló la Secretaría de Cultura y Turismo y fueron enviados al Ministerio para su respectiva revisión, que no estuvieran beneficiados con otros programas, y luego el Ministerio retornó esas listas al Departamento del Guaviare, donde ya cada uno de esos beneficiarios se le iba a otorgar un subsidio, un apoyo económico durante 3 meses por 160,000 pesos cada mes. Nosotros ya hemos entregado la primera ayuda. Estamos ya desde este lunes, que acaba de pasar, entregando la segunda ayuda. Lo estamos haciendo a través de unas consignaciones a cada una de las cuentas de los beneficiarios. Hemos estado pidiéndole el número, la certificación bancaria de cada uno de los beneficiarios para transferirle el dinero que corresponde a la segunda ayuda, que son 160,000 pesos. Entonces, desde esta semana, desde el lunes de esta semana, ya iniciamos con el segundo pago del apoyo que a través del decreto 561 y de la resolución 630, que también expidió el Ministerio de Cultura, pues ordena la entrega de estas ayudas a nuestros artistas y creadores.
Secretario, en primer lugar habían 300 gestores culturales. ¿Ahora cuántos hay y por qué hubo ese retraso durante algunos días o algún tiempo?
Bueno, inicialmente hubo 300 beneficiarios, pues porque los recursos del departamento son limitados y no solamente el gobierno departamental tenía que ayudar a este sector, sino que obviamente, como ustedes bien lo conocen, se entregaron ayudas traducidas en mercados, traducidas en apoyos de arrendamiento, de pago del arrendamiento y otros recursos que se destinaron también para subsidiar el pago de algunos servicios públicos. Entonces, digamos que la reserva o que había o la disponibilidad en recursos no nos alcanzaba para beneficiar más artistas y creadores. Inicialmente fueron 300, luego con la expedición del decreto 561 se están beneficiando 444 gestores y creadores culturales. Ellos ya no participan o ya no clasifican los guías turísticos, sino que todos son gestores culturales, entre ellos también la población Nucac. En la población Nucac, recordemos que es declarada Patrimonio Nacional Inmaterial Cultural de la Nación, y ellos también han sido beneficiados con un apoyo que se reglamentó dentro de la el Comité de Justicia Transicional, la manera en cómo se iban a apoyar, y a petición también de la organización de los NUCAC. Entonces, en total 444 beneficiarios. El total de los recursos suma aproximadamente 213 millones que se entregan en mensualidades de 160 mil pesos durante 3 meses, y con ello, pues, de una u otra forma estamos apoyando un poco la situación que nuestros artistas han venido sufriendo en el transcurso de esta pandemia. Para el segundo pago hubo un poco de demora, yo diría que unos 15 días que nos demoramos, a raíz de que pues el tema del COVID y el pico de la pandemia se elevó, en estos días empezó a elevarse. Lamentablemente tocó también a la gobernación, algunos funcionarios pues fueron afectados, se retrasaron algunas situaciones, pero siempre hemos estado insistentemente trabajando para que nuestros artistas puedan recibir de manera oportuna esa mensualidad que el gobierno nacional y a través de los departamentos se ha venido entregando. Hay que aclarar también, Laura y equipo de Marandúa, que estas ayudas, todos los departamentos del país tienen hasta diciembre para entregar estas ayudas. Eso no quiere decir que vamos a esperar hasta diciembre. Nosotros estamos haciendo y procurando de que cada mes al menos puedan los artistas recibir ese incentivo que el gobierno nacional ha decretado.
Sí. Secretario, hay otro tema también importante y es el tema del turismo. Desde la Secretaría, ¿cómo se ha venido apoyando pues esa construcción de esos protocolos, ese acompañamiento también a los operadores turísticos? ¿Cómo lo están coordinando?
Bueno, Laura, desde la misma entrada de la pandemia, nosotros hemos venido siendo como ese enlace entre nuestros operadores turísticos y el gobierno nacional, las políticas que desde el gobierno nacional se han venido dando en materia de bioseguridad, desde la declaratoria con el decreto 666, que es el decreto, digámoslo así, el decreto desde donde parten cada uno de los protocolos para las diferentes actividades. Hemos podido ser el enlace para que a través de la Secretaría de Cultura y Turismo podamos reunir a nuestros operadores y propiciar los diferentes talleres que desde el orden nacional, a través del Viceministerio de Turismo, a través de Contur, se han venido realizando para que nuestros operadores se preparen durante este tiempo de receso y podamos de una u otra forma estar aptos para que una vez en la normalidad que ya se ha decretado, por así decirlo, estemos preparados para recibir afluencia de turismo local y posiblemente afluencia de turismo externo al departamento del Guaviare. Hemos tenido también la oportunidad de propiciar conversaciones con el gobierno nacional para el tema de los créditos que se ofrecieron a los operadores turísticos, aclarar situaciones. Tenemos una excelente relación con el municipio de San José del Guaviare, quien en esta administración ha retomado su responsabilidad frente al tema turístico, y con ellos estamos avanzando también en un protocolo para que nuestros operadores puedan presentar ese checklist, digámoslo así, y puedan ser avalados por el municipio para la prestación del servicio. Les comento que este domingo va a haber un simulacro, este domingo se va a llevar a cabo un simulacro en un sitio turístico donde participa la alcaldía, donde participa la gobernación, la Secretaría de Cultura y Turismo, algunas entidades, con el ánimo de que evaluemos la manera en cómo se ha venido preparando cada uno de nuestros operadores y podamos de una u otra forma empezar a hacer también ciertas recomendaciones que van a ser muy útiles para que cada operador turístico tenga dispuesto ese protocolo de bioseguridad, que básicamente se resume en cuatro temas bien importantes, como lo son el uso del tapabocas, el lavado de manos, la desinfección del sitio y obviamente el distanciamiento social. De esas cuatro líneas parte cada una de las puntualidades que genera el tema turístico en materia de guianza, cuál es el distanciamiento, qué habría que hacer si de pronto alguno de los turistas presenta síntomas de COVID, cuál sería el plan estratégico, cuál es el plan de desinfección, en fin, todo ese checado que nos a nivel nacional ya tenemos, porque hay un protocolo ya que está el decreto 1443 que se expidió por parte del Ministerio de Salud y el INICIT para que el ejercicio turístico se lleve a cabo en el país. Entonces estamos trabajando articuladamente con el municipio y con los operadores turísticos para que en el tiempo más corto podamos ya con toda seguridad decir que en cada uno de los sitios hay dispuestos estos protocolos de bioseguridad que le van a ofrecer precisamente a nuestros turistas esa seguridad que buscan.
Sí, secretario, estaba previsto un simulacro. Perdón, Ingrid.
Sí. Perdón, Laura, ¿cómo?
Estaba previsto un simulacro para este fin de semana. ¿Ustedes van a participar?
Sí, señora, este fin de semana, ese es el día domingo, se va a realizar ese simulacro. Entonces, ese simulacro se va a llevar a cabo en Tranquilandia. Allá va a ser el simulacro donde van a haber dispuestos unos dispositivos y una estrategia de bioseguridad. Vamos a hacer el simulacro desde la salida, incluso de personas acá del pueblo que van a ir a como turistas a ese sitio, y pues estarán todos los organismos de seguridad pues pendientes de cómo se lleva a cabo el tratamiento y el recibimiento y la implementación de esos protocolos que se deben cumplir. Simulacro va a ser muy muy importante porque pues además también participan otros operadores turísticos y la idea es evaluar y poder complementar si es que llega a pasar algunas actividades que es necesario tener en cuenta.
Secretario, el tema de carga en estos sitios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ayudar a la gente para que no se acumule y para que no haya o pueda haber ese distanciamiento social que se necesita tanto en este momento?
Bueno, el tema de capacidad de carga, nosotros digamos que el departamento ha avanzado significativamente y hoy podría decir que hay un alto porcentaje de atractivos turísticos que ya cuentan con esos estudios de capacidad de carga. Pero eso va a depender mucho también, y por eso estamos muy, muy, muy atentos con nuestros operadores turísticos, de la racionalidad con que cada operador también lleve a cabo la actividad turística. Y obviamente trabajando muy de la mano con cada una de las agencias. Es decir, esa responsabilidad de la capacidad de carga, del número de personas adecuado que debe estar en cada uno de los sitios turísticos, dependerá no solamente del estudio que puede que ya esté hecho, sino de la responsabilidad con que el operador turístico y la agencia de turismo ejerzan frente al el mismo ejercicio. Es decir, si yo, la agencia de turismo sabe que en cierto sitio no debe de haber más de X número de personas durante el día, pues es el tenedor del sitio junto con las agencias quienes coordinan el número de personas a visitar en ese día. Entonces va a ser muy importante que cada uno de nosotros, que cada uno de los tenedores, de los operadores turísticos, pues digamos que tengamos conciencia de que nuestros sitios turísticos debemos cuidarlos, debemos preservarlos, tenemos unas herramientas ya dadas y que debemos de ponerlas en práctica de manera consciente y respetuosa con nuestro medio ambiente para poder mitigar el impacto que se pueda generar por de pronto desmandar el número de personas que visiten nuestros sitios turísticos. Y aquí un llamado muy especial a la comunidad, desde la Gobernación del Guadiaro y la Secretaría de Cultura y Turismo, desde la misma CDA, desde el mismo municipio, desde el mismo ICANN, queremos pedirle a la comunidad que seamos racionales, que no podemos meternos a la fuerza a nuestros sitios turísticos, que debemos coordinar con nuestros operadores, con los tenedores de los sitios la visita que vayamos a realizar. Pues debemos ir en un número reducido de personas, no podemos irnos 50, 60, 70 personas a meternos de una en un sitio, porque va a ser uno perjudicial para nuestras vidas y vamos posiblemente a tener muchas probabilidades de que podamos contraer algún tipo de contagio con esta pandemia. Dos, porque el impacto que vamos a ejercer sobre ese sitio va a ser negativo y los sitios no están capacitados hoy para tener un número superior a 20 personas en el mismo momento. Entonces, tenemos que ser muy racionales y eso va a depender de la conciencia que tengan nuestros operadores turísticos, que hoy la tienen y por eso nos hemos estado preparando, y dos, de la misma comunidad en general.
Y hemos visto a los operadores y a los propietarios de los predios muy empoderados y eso nos gusta mucho porque de cierta manera van a garantizar que ese retorno a las actividades del sector turismo, del sector turístico, pues va a hacerse de una manera muy organizada. Secretario, terminamos hablando de esa proyección que ustedes tienen del Festival Yuruparí de Oro Virtual, un festival que, pues digamos, estaba en vilo de si se iba a poder realizar o no por cuenta de la situación de pandemia que estamos viviendo, que se aprobó unos, digamos, recursos en la Asamblea Departamental y que están ustedes entonces construyendo y planeando para el próximo mes de octubre. ¿Cómo va esa planeación? ¿Cómo va a ser?
Bueno, Laura, muy importante tu pregunta. Nosotros desde el inicio del año iniciamos a trabajar con el Ministerio de Cultura para que ese apoyo que anualmente hace el Ministerio de Cultura a través de los proyectos que se presentan al Programa Nacional de Concertación, pues ese recurso ya había sido aprobado desde el año anterior. Teníamos 40 millones que el Ministerio de Cultura le aporta al festival. Y en enero empezamos pues a hacer la respectiva planeación con el ministerio frente a las actividades. Ese proyecto tuvo una modificación una vez entró en vigencia o en la pandemia del coronavirus y la restricción de la movilidad y el confinamiento. Entonces nosotros, con el ánimo de no devolver los recursos al ministerio, de poder propiciarle a nuestra comunidad la posibilidad de poder ver a sus artistas locales y de poder ver este importante evento que es esperado año a año, definimos con el señor gobernador hacerlo de manera virtual. Le propusimos al ministerio y el ministerio aceptó inmediatamente esta propuesta. Le pareció muy, muy, muy novedosa, muy importante, y nos apoyó desde el comienzo para que prosiguiéramos con la planeación del evento de manera virtual. Como el evento por esta única vez va a ser virtual, esperamos que sea por única vez, que sea virtual, pues tenía una serie de condiciones. Teníamos que llevarlo a la Asamblea Departamental para modificar la ordenanza en dos sentidos. Uno, en el tema de que el evento no se iba a hacer de manera presencial, sino de manera virtual. Y dos, porque la asignación de los recursos para este evento no iban a ser los mismos que regularmente se asignan cuando se hace el evento de manera presencial. Iban a ser mucho menor la cantidad de recursos, porque además pues estamos en un tiempo de austeridad, en un tiempo donde la mayoría de los recursos, los recursos propios del departamento han sido definidos para las ayudas humanitarias. Entonces no podríamos nosotros, por así decirlo, asignar una cantidad inmensa de recursos al evento cuando hoy estamos pasando por ciertas necesidades. Entonces la inversión para el evento es una inversión mínima que se armonizó con la Asamblea Departamental, y gracias a Dios hace aproximadamente un mes, cuando estábamos en las sesiones extraordinarias de la Asamblea, se logró la aprobación de yo diría que un 90% de la Asamblea aprobó el evento de manera virtual y con las condiciones en que la Secretaría lo había planteado, obviamente con algunas sugerencias que también desde la Asamblea se hicieron y que las hemos acatado de manera muy respetuosa. Entonces el evento queda para este 24 de octubre. El evento se aplaza para el 24 de octubre. Estamos ya corriendo con los diferentes preparativos. Hacer el evento de manera virtual, Laura, tú también sabes que no es fácil. Eso no es simplemente prenda la cámara y hablemos, no, eso tiene todo un trabajo técnico que hay que implementar, que hay que planificar para que el evento salga de la mejor manera. Vamos a tener la participación de 6 modalidades en el concurso: está pareja de baile espectáculo, pareja de baile tradicional, Borrecia femenina, Borrecia masculina. Tenemos también el concurso de tema inédito y el concurso de modalidad de ensamble. Asimismo, vamos a tener y vamos a darle la oportunidad a más de 13 artistas locales que van a estar como artistas invitados en el marco del Festival Internacional de Grupari de Oro, y también la participación de dos artistas internacionales de muy, muy, muy reconocidos en el Tokio Llanero, que también van a ser parte y que se los iremos a confirmar, Dios mediante, la semana entrante a ustedes, una vez ya confirmemos su participación. Y también, pues obviamente, la participación de los concursantes de nuestro vecino país, Venezuela, que han llamado insistentemente preguntando por la fecha, preguntando por el reglamento, que valga la pena recalcar que ya están los reglamentos publicados en la página de la Gobernación, de la Secretaría y por los diferentes medios o plataformas virtuales. Y la participación, obviamente, de nuestros artistas llaneros del territorio nacional. Entonces va a ser un evento histórico para nuestro departamento, pero creo que la experiencia que tuvimos, Laura, con los dos eventos que acabaron de pasar, fue una experiencia exitosa donde los guaviarenses esperaban esta clase de eventos en medio del confinamiento, y que a raíz el evento no solamente va a ser emitido de manera virtual por plataformas tecnológicas, sino que también va a ser transmitido por televisión, esa estrategia que pudimos realizar en los dos eventos pasados para poder garantizar que les llegue a la población guaviarense.
Sí, señor, y vamos también a estar pendientes para nosotros poder también transmitir por radio, que la radio llega a todo el departamento y hay mucha gente que año tras año le seguía la pista al Grupari de Oro. Entonces, qué buena oportunidad, secretario, para poder unir a todas las personas a través de la radio y que le sigan la pista al Grupari de Oro. Pues vamos a estar muy pendientes, éxitos en esa organización, en esa planeación, y feliz día para usted. Gracias por estar en Marandúa.
Gracias, Laura, a ti, a Marandúa y a la comunidad, que decirles que seguimos trabajando para que los procesos culturales no estén en cuarentena, sino que podamos continuar y podamos mostrarle al país y al mundo entero que nuestro departamento está lleno de talento y de cultura. Muchas gracias.